Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Ya nos acostumbramos a leer la Biblia, a recibir la comunión, nos acostumbramos a que siempre haya comida caliente en la casa, a que haya uniformes limpios, nos acostumbramos a eso y se nos olvida agradecer a quien tenemos que agradecer.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿se lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Terminamos pues, como decíamos, nuestro año litúrgico y como todos los años lo terminamos haciendo un pequeño recuento de nuestra vida, tratando de focalizar algunas áreas que quizás se hayan deteriorado en el caminar o áreas que pues no hemos atendido lo suficiente porque pues bueno, no podemos estar todo el tiempo al pendiente de todas las áreas de toda nuestra vida y de todo lo que Jesús nos propone. Entonces, bueno, al finalizar nuestro año, hacemos un recuento y revisamos algunas áreas que son importantes en la vida cristiana. De manera que al iniciar el otro año, pues otra vez volvemos a agarrar fuerza, volvemos a agarrar vuelo para ir trabajando, sea en áreas que se deterioraron este año, o a lo mejor en áreas que todavía en nuestro proceso de conversión no hemos todavía tocado y que necesitamos empezar a trabajar. Hoy terminamos el año presentándonos a Jesús, el Rey del Universo. Este Rey, que como lo hemos escuchado en el Apocalipsis, merece todo el honor, el poder y la gloria. Y yo quisiera hoy enfocar nuestra reflexión en este deber de nosotros los cristianos, de tributarle al Señor poder, honor y gloria. Y para ampliar y comprender un poquito mejor este tema que quiero tratar con ustedes, los invito a que iniciemos nuestra reflexión abriendo nuestra Biblia en el mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 5. Escuchamos hoy Apocalipsis 1:5-8, pero quisiera que nos fuéramos un poquito más adelante para comprender mejor el sentido de lo que quiero hoy explicarles durante nuestra reflexión. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Y decían con fuerte voz, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Si se fijan, completa mucho más el aspecto nada más de lo que leíamos en la primera lectura, el honor, el poder y la gloria, sino que aquí aumenta una serie de elementos que hoy quisiera revisar con ustedes. Lo primero que quisiera yo enfatizar, que proviene de este texto, es que Él es digno de recibirlo. Es decir, nosotros tenemos un compromiso con Él. Nosotros no es algo que si queremos, hacemos, sino que es algo que nos proviene, ¿por qué? Por lo que dice anteriormente, dice, porque fuiste sacrificado. Jesús, hermanos, ha conseguido para nosotros algo que no teníamos, el cielo, la vida eterna, la vida en abundancia durante nuestro caminar en este mundo. Él lo consiguió a través de su muerte y de su resurrección. Nos dice, si nosotros leemos primero de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Jesús, al morir y resucitar, nos ha hecho un pueblo santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema de la santidad. Santo viene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado. Dios es el santo. Dios es el otra cosa. Dios es el que nos ha sacado de esta mundanidad, de este ser tierra, y nos ha elevado a la dignidad de hijo suyo. De manera que ahora podemos compartir, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, los versículos 4 y siguientes, nos ha hecho herederos junto con su Hijo para participar de la herencia eterna. Nosotros que como los perritos, los caballitos, las gallinas y todos los demás animalitos que existen en este planeta, hubiéramos terminado hechos tierra. Nosotros que por tener un alma espiritual pero haber desobedecido a Dios en el paraíso, estaríamos destinados a vivir eternamente lejos de Él. Pues Jesús, a través de su muerte, nos ha ganado para Cristo estas gracias. Díganme ustedes si no vamos a estar en deuda con Él. Más aún, vayan a Primera de Corintios, en donde claramente San Pablo expone en el capítulo 6, verso 19, esta deuda que tenemos con Él. Dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Dios ha comprado a través de la sangre de Cristo nuestra vida, nuestro cuerpo. Estamos, hermanos, en deuda con Él. Hay una deuda. A veces nos pasa, y esto en muchos ámbitos, a que nos vamos acostumbrando a términos, nos acostumbramos a venir a misa, nos acostumbramos a leer la palabra, nos acostumbramos a recibir la Eucaristía, y vamos perdiendo un poco de vista exactamente el misterio que estamos viviendo. Tú tomas a veces tu Biblia y no te haces consciente de que estás leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. No es un cómic, no es un libro cualquiera, no es un libro de historias. Es la palabra de Dios, pero cuando lo vamos usando con frecuencia, bueno, pues sí, la Biblia, ¿no? Y leemos la Biblia, pero es palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, pues bueno, vamos a comulgar. Pero vean ustedes cuántas veces nos hacemos realmente conscientes en el momento en que vas a recibir la comunión, de que estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces veo a la gente, en esta semana recientemente, veo a la gente de repente, sobre todo a los chavos, ¿verdad? Lo veo también en las personas en general, vienen a la fila bien distraídos, volteando para todos lados, a veces platicando, y dice uno, a ver, ¿esta persona será consciente de lo que va a hacer? Nos acostumbramos, ¿se fijan? A meternos a la fila, ahí vamos caminando, caminando, el cuerpo de Cristo, amén. Y no quiere decir que lo estemos recibiendo indignamente, ¿eh? Simplemente que no nos damos cuenta del grandisísimo misterio que estamos nosotros recibiendo en ese momento. Esta semana, que esta persona, yo creo que, bueno, cuando tengo primeras comuniones y confirmaciones, sobre todo porque ahí invitan de padrinos a Juan de las Tunas, ¿verdad? Ay, esa misa estuvo fatal para mí, porque aquí en esta fila, en primera fila, una señora, la madrina con el chiclote, y a mí se me reventaba el hígado. Y por más que decía, ya no la voy a ver, ya no la voy a ver, ya no la voy a ver. No podía. Estaba ahí, en esa primera fila, ahí estaba. Con su chiclote. Y que se para a comulgar. Dije, ay, Carlitos, ahora sí ahí te va. ¿Verdad? Así que, en cuanto vi que se paró, yo todavía estaba terminando de preparar y me apuré rápidamente antes de que llegara la fila, ¿verdad? De buenas que se le metieron dos, tres personas adelante y me dio chance de agarrar, y que llego aquí le digo, no comulgue con el chicle. No traigo chicle, padre. Le voy a decir, ya se lo tragó, ¿verdad? Porque toda la misa, y todavía se para a comulgar la señora. Nos acostumbramos, ¿verdad? ¿Somos conscientes de que Cristo nos rescató? Pues, sí, ¿verdad? O sea, gracias, ¿verdad? Pero, dice San Pablo, si Cristo no resucitó, hermanos, vana es nuestra fe. O sea, si realmente Cristo no resucitó, ¿qué esperanza tenemos? Dice, pues, somos los más desgraciados de este mundo, porque no tenemos esperanza en la resurrección si Cristo no resucitó. Si los hombres no resucitan, entonces esto ya valió queso. ¿No? Sí resucitó, y tú vas a resucitar, no vas a ser un montón de huesos al final de los tiempos, como lo claramente lo presenta San Pablo en su carta a los Tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 4. Ahí dice cómo van a resucitar todos. Va a rearmar todos nuestros huesos o lo que quede de ellos, ¿verdad? Y entonces nos va a dar nuevamente este cuerpo. Los bonitos así nos quedamos, y a los otros al taller de hojalatería, para que todos entremos bien bonitos al cielo. Pero vean que todo esto, mis hermanos, lo pagó con su sangre Jesús. ¿Qué tanto eres consciente de esto? Cuando no somos conscientes de las gracias que hemos recibido, es difícil que seamos agradecidos. Por ejemplo, los chavos. O sea, como que nos acostumbramos a que papá tiene que darnos el domingo y tiene que pagar nuestra escuela. ¿No? O sea, le cuesta mucho trabajo a nuestros padres ganar el dinero, y ellos lo hacen con mucho amor para nosotros, pero ¿eso qué hace? Que nosotros quedemos comprometidos en deuda. Tú tienes una deuda con tus papás. Tú tienes una deuda con ellos porque tu mamá cocina, te lava, te arregla. Estás en deuda con ellas, y no te irías toda mechuda a la escuela. Y no tendrías ropa limpia, y no tendrías comida caliente, estás en deuda. Pero como que nos olvidamos, ¿verdad? Y nunca decimos, gracias mamá, por el uniforme limpio. Gracias papá, por todo el esfuerzo que haces para que yo vaya a la universidad. Como que sentimos que es parte, ¿no?, del tema, ¿no? ¿No? Y a Dios. Dice el versículo que acabamos de leer, este versículo 12, eres digno porque fuiste sacrificado por nosotros. Por eso eres digno. Porque nos compraste, dice el apóstol Pedro. Porque compraste para ti. Porque nos rescataste. Leíamos ahorita en Primera de Corintios. Hay otro texto evidente en Hechos 20, 28. Con sangre fuimos comprados, hermanos. Necesitamos con más frecuencia hacernos conscientes de esto que hicieron por nosotros, por el amor de Dios. Llegamos al final del año, ¿y qué tan conscientes somos del precio que Cristo pagó? Lo vimos con gran claridad seguramente en la cuaresma, ¿no? Lo vimos sufrir, morir y platicamos de esto, y en el momento de la resurrección, pero de eso han pasado ya 6, 7, 8 o más meses. Y eso vuelve a entrar nuevamente, ya nos acostumbramos, como todo lo que he dicho ahorita, nos acostumbramos a leer la Biblia, a recibir la comunión, nos acostumbramos a que siempre haya comida caliente en la casa, a que haya uniformes limpios, nos acostumbramos a eso y se nos olvida agradecer a quien tenemos que agradecer. Por eso hoy quiero enfatizar esta palabra, Cristo, el Rey, es digno. Él es digno. ¿De qué es digno? Es digno, dice hoy la Escritura, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Todo esto. Todo esto Él es digno de recibirlo. ¿Por qué? Porque sin Él tú estarías frito. No tendrías vida en abundancia, no tendrías Espíritu Santo, no tendrías gozo y paz en tu corazón, no tendrías la oportunidad de participar eternamente en el cielo, estarías arruinado. Por eso es digno. Y entonces la idea hoy es revisar un poquito estos aspectos para ver si los hemos ido integrando a nuestra vida. Si verdaderamente se los estamos dando al Señor. Y por eso quisiera hoy, ahora, en esta parte de nuestra reflexión, entrar un poquito a cada uno de estos elementos. Porque a veces como que decimos, darle al Señor el poder. ¿Qué es? ¿Qué es darle al Señor el poder? Y hay que dárselo, ¿verdad? Pero, ¿qué? Si Él ya lo tiene, ¿no? Él, por ser Dios, lo tiene en sí mismo. Pero un soberano que tiene poder, pero no tiene en quién ejercerlo, imagínense que Dios no hubiera creado a nadie, que Él existiera como existía antes de crearnos. ¿Dónde ejerce su poder? ¿A quién manda? ¿Quién lo sirve? ¿No existe nadie más que Él? ¿No? Darle poder quiere decir someternos a su poder, dárselo. Yo te concedo poder sobre mí. ¿Sí? Yo voy a permitir que ahora tú mandes en mí. Eso es darle poder a Dios. De manera que cuando yo digo, eres digno de recibir el poder, le estoy diciendo, eres digno de que yo te sirva. Eres digno de que yo te obedezca en todo lo que tú me has dicho. ¿Por qué? Porque tú me compraste, porque soy tuyo, porque tú pagaste con tu sangre, porque eres digno de que yo te obedezca. Si tú no obedeces a Dios, tú no le estás dando poder sobre tu vida, y es digno. Si alguien es digno de esto, es nuestro Dios, es Jesús. Y Él quiere entonces que aprendamos a obedecer su ley. Habría que revisar qué tanto poder al terminar este año le hemos dado en nuestra vida. ¿Realmente Él ejerce poder en ti? ¿Tú permites que Él mande en tu vida, en tu matrimonio? ¿Tú permites que Él mande en tus decisiones como joven? ¿Tú permites que Él mande en tu noviazgo? ¿Permites que Él ejerza poder en cómo llevas tu economía y tu vida? Son las áreas que hay que verdaderamente revisar, porque si no decimos, sí, Señor, eres digno de recibir el poder, pues a ver quién te lo daba. No, ejerce poder en mi vida, Señor. Voy a llevar mi matrimonio como tú lo dices. Voy a llevar mi noviazgo como tú lo dices. Voy a llevar mi economía y mis finanzas como tú dices. Te voy a dar poder en mi vida. En las áreas de mi vida te voy a dar poder. Y te voy a servir. Y en este servir yo quisiera ampliarlo a toda su extensión. El Señor no espera solamente que tú le sirvas como ministro de la comunión o que le sirvas en un grupo como líder. Esos son servidores, ¿sí? No. Uno de los elementos fundamentales en donde espera que Dios le sirvas es en tu familia. El amor de Dios, hermanos, no se refiere solamente a esa sensación bonita que tenemos a veces, cuando vamos al Santísimo y decimos, ¡ay, Señor, cómo me amas! Y siento cosquillitas adentro, ¿verdad? Y siento que mis pies flotan. No. Algunas veces, ¿verdad? Y algunas personas. A mí, por lo general, ni cosquillitas me dan, ni siento que floto. Yo siento que Dios me ama cuando ustedes, mi comunidad, que son mi esposa, me aman. Cuando yo me siento amado por ustedes, a veces con cosas tan simples. Ahora, gracias a Dios, pues empecé con mi gripa el lunes y ahorita estoy bien, nada más me quedó un poquito de la alergia, pero me encontré unas pastillitas que la última vez que me dio, casi un año, alguien me regaló, ya están medio viejillas, pero dije, yo me acuerdo que alguien me regaló unas pastillitas que están rete buenas. Así que hace rato fui y me las traje, y como me di cuenta que después de predicar se me ponía muy alterado este rollo, ahora me la eché antes, ¿sí miren? Sí, porque ahorita ya empezaría, ya no puedo hablar. Me siento amado con esa persona que cuando me vio empezar a toser, empieza luego a buscar en la bolsa y aquí la pastilla y el de esto y el otro. Padre, ¿qué necesita? Y a la salida ya me han llevando al médico y mandándome a Houston y a no sé dónde, ¿verdad? Si nada más traigo tos. Yo les he dicho, la última gallina de un pueblo se la va a comer el cura. No, mi vida, hay que llevársela al padre, ¿verdad? Ahí está el amor de Dios manifestado hacia mí. Ustedes sirven a Dios cuando sirven a su párroco, a su sacerdote, porque son la esposa de ese sacerdote. Y ustedes, esposos, sirven a Dios cuando sirven y manifiestan su amor a la esposa o al esposo. El amor de Dios se hace concreto a través del amor del esposo manifestado a la esposa. Yo siento que Dios me ama porque mi esposa me hace sentir ese amor. Porque me tiene la comida lista, porque me abraza, me besa y todo lo demás, ¿no? Y me siento amado. Y me siento amado cuando mi padre me ama. Porque toda paternidad, como dice Pablo en su carta a los Efesios, viene de Dios. Cuando mi papá me acaricia, es Dios quien me acaricia. Por eso cuando los hijos no tienen una experiencia profunda del amor de sus padres, es bien difícil después poder llegar a tener una experiencia más fuerte de Dios. Porque el amor de Dios se hace concreción en mi vida familiar. En el amor del padre al hijo, del hijo al padre, del esposo a la esposa. Ahí es en donde estoy sirviendo a Dios. Señor, quiero servirte más en mi esposo. Quiero servirte más en mi esposa. Quiero servirte más en mis hijos, en mis padres. Y qué bueno que puedas además servir en la parroquia, que puedas ser, no sé, dirigente de un coro, tocar la guitarra en un coro, o ser dirigente de alguno de los ministerios, o ser ministro extraordinario de la comunión. ¡Qué bueno! Señor, mira todo mi servicio. Pero no nos convirtamos en, como dice el viejo refrán, ¿verdad?, en candil de la calle y oscuridad de mi casa. Sí, soy buenísimo para servir en la iglesia y ando en miles de clubes de servicio, pero en mi casa, nada. Ahí empezamos. Dios, mi Señor, mi Rey, eres digno de que yo te sirva en mi esposo. Eres digno de que yo te sirva en mi esposa. ¿Por qué? Porque me compraste, porque pagaste por mí, porque me hiciste libre. Eres digno de que yo te sirva. Vean que cuando tenemos esta motivación, cuando te haces consciente de que es algo que es para ti una obligación, visto el beneficio tan tremendo que Dios te hizo, hombre, de mil amores te sirvo, Señor. Aunque a veces esté cansado, o esté cansada, o esté de mal humor, o lo que sea, es más fácil vencer cuando yo pienso, Señor, eres digno de esto. Y aunque estoy cansado, y aunque ahorita no quisiera darte poder en esta área de mi vida porque no me va a traer muchos beneficios, Señor, la rindo a tus pies. Eres digno de recibir el poder. Pero también dice que es digno de recibir la riqueza. Bueno, vamos a darle la riqueza. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Nuestros carros? ¿Y dónde se los vamos a mandar? ¿Por correo electrónico al cielo? ¿Nuestras cuentas de banco? ¿Cuál es la riqueza más grande que tenemos, hermanos? El corazón. Que además es lo único nuestro, ¿no? Nuestra vida. Señor, eres digno de que yo te dé mi corazón. Eres digno. Eres digno de que yo te ofrezca mi vida. Y aquí entraríamos sobre este tema que hemos venido trabajando este año, la vocación. Eres digno. Debería de haber muchos muchachos que pensando en lo que Dios hizo por ellos, dijeran, Señor, tú eres digno de que yo te entregue mi vida en el sacerdocio. Eres digno de eso. De que yo te entregue completamente mi corazón y mi vida. Eres digno de esto. Porque moriste por mí. Porque me rescataste, porque sin ti no tendría vida eterna, porque sin ti no tendría todo esto que hoy recibo de tu gracia y de tu amor. Eres digno de que yo me consagre como religioso, como religiosa, como sacerdote. Eres digno de que te dé mi corazón. Y esto, ya lo hablábamos anteriormente, son los sentimientos. Eres digno de que yo sienta por ti este amor. Eres digno de que yo te ame con todo mi corazón. Eres digno de esto, de darte lo más preciado de mi vida y de mi corazón. Mis mejores pensamientos, mis mejores sentimientos son para ti, Señor. Eres digno. Cuando yo veo el Cristo que está allá afuera, digo, Señor, te la bañaste, ¿verdad? Eres digno. Eres digno por lo que hiciste por mí. Pero se nos olvida, ¿ven? Pasan los días, las cosas, nos metemos en nuestras actividades y ya no vemos ese Cristo crucificado. Ese Cristo que hoy nos presenta la tercera lectura en el Evangelio, este Cristo que está hecho pedazos ahí con Pilato. Se nos olvida. Y entonces ya no sentimos que Él sea digno de hacer cosas así, entregarte mi vida para el sacerdocio, para la vida religiosa, como que ya eso pasa a otro nivel, ¿no? Hermanos, muchachos, Jesús es digno de que le entreguemos nuestro corazón. Es digno, verdaderamente lo merece, lo vale, por lo que hizo por nosotros. Pero también dice que es digno de recibir el honor. Hay que darle honor a Dios, a Cristo. es digno de recibirlo. ¿Y cómo honramos a Dios? Pues hay muchas formas, pero el elemento central del honor tiene que ver con mi vida moral. Les voy a poner un ejemplo para entender el honor y el deshonor, honrar y deshonrar. Hoy en día, esto generalmente ya no pasa, especialmente en Tumbuctú. Pero anteriormente, y no hace muchos años, cuando una muchacha se embarazaba antes de casarse, era una deshonra para la familia. Toda la comunidad la señalaba a la familia. Oye, ¿ya supiste? ¡La hija de fulanito! Y más aquí en Monterrey, que si ahora todavía somos un rancho, en aquel tiempo éramos más rancho. ¿Supiste? ¿Y qué hacía el papá? Se enojaba, se molestaba, la corría de la casa, casi quería matar al pelao. Había sido deshonrado, ¿verdad? En algunas culturas iban a pedirle cuentas hasta los papás y querían batirse en duelo porque había deshonrado a su familia. El honor tenía una cosa importante. Ay, no, hombre, el honor casi nos lo pasamos por abajo de los pies. Tenemos que honrar a Dios con nuestra vida moral. El capítulo 4, a partir del versículo 25 de la carta a los Efesios, nos propone una serie de elementos que van en línea moral de lo que un cristiano debe y no debe hacer. No salga de tu boca palabra desedificante. Y ahí traemos una boquita que parecemos carretoneros. Y luego la gente dice, ¿y estos son los hijos de Dios? No, estos son los hijos de ¡pip! Imagínense un papá, ¿no? Está en la graduación del hijo. Y ya de por sí en ese momento se siente bien orgulloso, ¿verdad? De que su hijo está terminando la carrera. Y ahora imagínense que el hijo además es llamado porque le van a entregar un premio por haber sido el mejor del salón, el mejor en alguna disciplina. Y el papá, si ya se sentía orgulloso, ahora sí para la cola como si fuera pavo real, ¿verdad? Y dice, this is my child. Ese es mi hijo. ¿Sí? Y se siente que no cabe por esa puerta, ¿no? Y cuando sale la gente le dice, oiga, ¿fue su hijo el...? Sí, es mi hijo, ¿verdad? Oiga, es que... Sí, es mi hijo. El hijo honró a su padre, ¿verdad? Le dio una tremenda satisfacción a su papá. ¿Por qué? Porque hizo lo que el papá esperaba y mucho más. O sea, todos los esfuerzos del papá ahora se ven compensados y se ve honrado el papá. Honré a mi padre haciendo este trabajo de manera excepcional y ahora mi papá se siente inmensamente feliz, inmensamente contento porque soy ingeniero, porque soy médico, porque soy licenciado y porque además me dieron un reconocimiento. Pero si en lugar de eso eres de los que salen la nota roja porque estás metido en el crimen organizado, porque ya fuiste y te peleaste, imagínate el papá que lo llaman a la dirección porque el hijo se puso a trompadas con no sé quién ahí, y el papá pues casi tiene que entrar por la puerta de atrás para que no lo vean. Pues bueno, eso ahora elévenlo a la categoría de Dios. Qué padre que la gente dijera, este es el hijo de Dios. Qué manera de hablar, qué manera de llevar sus negocios, qué manera de llevar su familia. Estamos honrando a nuestro Dios. Eres digno, Señor, de que mi vida moral sea excepcional. Eres digno, te lo mereces, Señor, por lo que hiciste por mí. Te lo mereces. Por eso todos los santos, una de las prácticas que más hacen es meditar continuamente la pasión de Cristo, que es una de las prácticas que se nos pide para ganar la indulgencia plenaria. ¿Por qué? Porque cuando tú ves lo que Él hizo por ti, dices, Señor, eres digno. Sí, definitivamente eres digno. eres digno de que yo te honre con mi vida, de que mi vida moral sea ejemplar. Eres digno de recibir la gloria. ¿Y a quién le damos la gloria? Pues hoy, hermanos, se la damos a mucha gente. Es increíble que hoy vayamos a darle gloria a gente que deberíamos de darle todo lo contrario. Recientemente he oído de gente que incluso hace ahorros para ir a ver a la tal Lady Gaga. ¿No? Es vergonzoso que un cristiano vaya a ver a una persona así y luego que todavía le aplauda por las tonterías que dice, la forma como se comporta, el lenguaje que porta, y todavía vas y le das gloria. Solamente el Señor es digno de la gloria. Dice Pablo ciertamente que hay que darle a cada quien lo que merece. Al que merece honra, honra. Al que merece gloria, gloria. Bueno, vamos a ver, no sé, un partido de fútbol y este muchacho, el pelón de los rayados, ¿cómo se llama? El Suazo, ¿verdad? Hombre, pues ¿quién va a negar que es un excelente futbolista, no? Y que gracias al Suazo, pues no ganaron ahora los rayados, ¿verdad? Pero bueno, metió el gol, ¿verdad? Para el empate, ¿verdad? Sí fue Suazo el que lo metió, ¿no? No. De Nigris, bueno, otro buen jugador. Pero imagínense que hubiera metido otro gol, ¿no? Y como ha pasado otras veces, ¿no? Realmente el Suazo es un excelente jugador, igual que de Nigris y otros tantos. Y qué bueno aplaudirle. Ganamos el campeonato gracias a él. ¿Y te van a dar lana, compadre? ¿Te van a invitar al menos una de las cheves del estadio? ¿Qué te van a dar por haber ganado el campeonato? Nada. Bueno, te dieron diversión, te la pasaste bien, ¿no? Un aplauso. Hermanos, si eso se merece el Suazo y compañía, ¿qué se merece Dios que ganó por ti? No algo que se te acaba, sino algo que es para toda la vida. Él sí merece la gloria. Y por eso las últimas dos cosas están relacionadas precisamente con esto. La fuerza y la alabanza. Dios es el que debe de recibir la alabanza. ¿El Suazo y compañía deben recibir alabanza? Sí, o sea, el aplauso, bravo Suazo, bravo equipo del Monterrey, bravo lo que quieras. Felicidades. Un artista, ¿verdad?, que canta súper bonito y que nos hizo pasar una noche especial. Bravo, qué bueno. Pero la alabanza para nuestro Dios. San Pablo insiste, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, dice, alábelo con salmos, cánticos y con himnos inspirados. Les he insistido varias veces sobre este tema. Hermanos, necesitamos aprender a alabar al Señor. Compren discos de alabanza. Aprendan cantos para que en vez de ir cantando la cucaracha, pues vayan cantando alabaré, alabaré. No sé, ¿verdad? El canto, hermanos, en la alabanza tiene un poder tremendo en nuestra vida espiritual. Cuando tú te vas aprendiendo cantos de alabanza, vas a empezar a experimentar algo muy maravilloso en tu vida, en tu corazón. Y entonces continuamente va viniendo la alabanza a Dios nuestro Señor. Y le vas dando continuamente gloria, no porque tú seas muy bueno. La gloria la merece Él, porque Él es bueno contigo. Porque si tú recibiste un aumento, gloria a mí, Señor, porque soy bien fregón. Gloria a mí. No, gloria a ti porque gracias a ti tuve este ascenso. Gloria a mí, Señor, porque saqué 100 en el examen. No, gloria a ti, Señor, porque gracias a ti superé. Y entonces, por eso, después del examen, alabaré, alabaré. ¿Ah? O sea, te alabo, te bendigo, te glorifico, porque Señor, si tú no me hubieras dado un poquito de cerebro ahí, no hubiera visto la forma de cómo copiarme esa respuesta. Ah, no es así, perdóname, Señor. No me la copié. Algunos lo hacen y también dan gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor que junto a mí esté listo de la clase. ¿Ah? Entonces, eso nos lleva a darle gloria al Señor. Hay tantas cosas por las que damos gloria a Dios y alabarlo. Cuando vamos aprendiendo verdaderamente a alabar y a glorificar al Señor, hermanos, nuestra vida empieza a tomar una dimensión diferente. Él es digno de esto y de muchas cosas más. Por eso, al terminar nuestro año, qué bueno que revisemos un poquito si en nuestra vida le estamos dando poder a Dios. Es digno de que tú lo obedezcas y le sirvas. Él es digno de que tú le des tu corazón, tu vida y tu vocación. Es digno de eso. Es digno de que tú lo alabes, lo glorifiques. Él es digno de todo esto, hermanos. Revisemos un poquito este aspecto de nuestra vida y que al inicio de este nuevo año consideremos continuamente este tema. Quizás valdría la pena poner durante algunos días en el refrigerador este versículo de Apocalipsis 5:12. Señor, tú que fuiste degollado por mí, eres digno. Y que continuamente en todo nuestro proceder diario digamos, Señor, tú realmente eres digno porque moriste por mí. Que esta acción nos lleve realmente a darle esa gloria, esa alabanza, ese poder, esa honra que Él se merece porque fue degollado por nosotros. Y que esta acción nos haga entrar en esta dimensión misteriosa del amor, la alegría y la paz de Dios en nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.